Aleluya, aleluya, me estoy gozando con esta hermosa música. Aquí en cabina, en Radio Shalom. Aleluya, gozándonos. Y bueno, aquí para nuestros amigos de WhatsApp, lamentamos mucho que no puede escuchar la música de fondo, pero está hermosa. Aleluya, esos espacios en blanco que ven, que oyen en WhatsApp, bueno, no se pueden oír, ¿verdad? Porque son en blanco. Pero quiere decir que estamos gozándonos con la música de fondo aquí en Radio Shalom. Aleluya, vamos a pasar lista. ¿Cuántos están listos? Vamos a pasar lista, a ver quiénes están aquí. ¿Quiénes están gozando con nosotros? Aleluya, tenemos varios conectados a través de Radio Shalom. Aleluya. Y prácticamente podría mencionar cada país, pero solamente digo yo Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, el Reino Unido, específicamente por Ireland. No sé cómo se dice Ireland, ¿verdad? En Irlanda, ok, gracias amada. Y bueno, tenemos gente escuchándonos en medio del mar, en medio del desierto. Y qué bendición, amados, poder llegar hasta ustedes con esta enseñanza. ¿Sabe usted que estudiar es una de las mejores formas de salir adelante, de progresar, estudiando? Y qué mejor que estudiar la bendita palabra del Eterno. Así que, amados, nosotros solamente les quiero recordar que somos una organización no lucrativa, non-profit, como se dice acá en Estados Unidos, non-profit, sin, sin fines de lucro, y estamos aquí desde el año 2000 establecidos legalmente, ayudando a mucha gente, muchas personas, a todos los que hemos podido, y ahora a través también de la Keilah de Yehoshua. También hemos tenido la oportunidad de llegar a muchos a Jim y a Hayot, hermanos y hermanas que son verdaderamente una bendición para nosotros.
En el año 2000 con la corporación, pero 10 años antes ya éramos pastores.
Amén, sí, mucho tiempo en este caminar, aleluya, y pues no nos arrepentimos, ¿verdad?, de ningún evento ni tiempo, prácticamente ha sido una bendición servir al Eterno. Así que, amados, vamos a dar comienzo a la clase el día de hoy, que nos ocupa el tiempo el día de hoy más específicamente, intitulada La Ética Económica en la Mente Hebrea. Y bueno, hemos tenido varias preguntas con relación a esto, que si vamos a enseñarles cómo manejar una empresa y todo eso, ¿verdad? Y no exactamente es lo que estamos haciendo en este grupo. Usted nos puede encontrar en WhatsApp bajo el nombre La Economía.
¿Cómo es? Economía Hebrea.
Economía Hebrea. Aquí la que sabe más es la morada Araceli, yo creo. La Economía Hebrea, ¿verdad? Economía Hebrea en el grupo de WhatsApp, ahí usted nos encuentra en Economía Hebrea, y nuestro propósito es simplemente educar a las personas en el área de cómo conducirse en los negocios en una forma moralmente correcta, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Porque hay muchas cuestiones que se hacen allá afuera en el mundo que prácticamente no se hacen con cuidado, se hacen a veces teniendo falsas ilusiones, falsa información, gente que se quiere aprovechar de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué queremos nosotros aprender? ¿O qué vamos a aprender en esta lección? Cosas como, por ejemplo, tener la experiencia, al menos en la forma de que no hagamos negocios con personas que prácticamente no conocemos o no podemos confiar, ¿verdad? Por eso siempre es bueno hacer tratos con su prójimo, ¿verdad? Con sus conocidos y personas cercanas a usted, y mantener esas finanzas circulando dentro de lo que es la, como lo hacen, por ejemplo, los judíos, como lo hacen los chinos, ¿no? Y es precisamente lo que queremos hacer aquí en la ética, en el grupo de Economía Hebrea, aprender sobre esta cuestión ética de cómo llevar nuestros negocios, cómo salir adelante, ¿verdad? Para que todo nos vaya bien, hay un formato, y eso es obedecer al bendito sea, al Hakadosh Baruj Hu, al Eterno. Y vamos a tomar ejemplos de personas judías exitosas que nos van a poder ayudar a lograr nuestro éxito, a nuestro propósito. ¿Qué le parece, hermana Araceli?
Amén. Es que siempre tenemos que pensar, amados, que si hablamos de negocios, siempre tenemos que tener la bendita Torá en nuestra mente, de que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es pero bien importante eso, amados, que lo que vayamos a hacer, tratémoslos con ahavá, con amor, démosle lo mejor por lo que ellos están pagando, tratemos de ofrecer lo mejor, y miraremos la mano de nuestro Abba Kadosh, de Jehová, en nuestras vidas, porque lo que usted hace, no lo haga tanto para enriquecerse, sino para ayudar a su prójimo, porque esa debe de ser la meta de cualquier persona que vende un producto, entender que si lo está vendiendo es porque le está haciendo un bien a su hermano. Entonces, si usted tiene eso en mente, de que lo que va a ser una bendición para ellos, en vez de pensar que es para que usted haga más dinero, eso es muy diferente. La bendición viene en obedecer los mandamientos. Todo debe de ir vinculado en lo espiritual. Lo físico tiene que ir vinculado con lo espiritual, para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nuestro amado Padre Jehová ponga su mano ahí. De otra manera, todo lo que hagamos se va a deshacer. Es así como se debe de pensar. Un verdadero hijo del Eterno debe de pensar de esa manera. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué voy a vender este producto? ¿En qué le va a beneficiar a mi hermano, en aquel que lo compre? Entonces, así debe de ser como debemos de pensar nosotros. Y a la vez, si su negocio crece y tiene muchos empleados, tiene que darle lo mejor posible a ellos. Es así como debe ser. Principalmente en este país, a lo que muchos hacen ya a finales de año, que es cuando ellos deben de pagar sus taxes, al menos los verdaderos, los justos, aquellos que sí aman al Padre, tratan de comprarles uniforme, ropa, zapatos, de todo a sus empleados, en vez de pagar eso en impuestos al gobierno. Mejor ellos le compran a sus empleados, los tratan bien, con amor, demostrando que les importan sus empleados, para que ellos trabajen tranquilos y no los roben.
Porque, bueno, por amor y por interés, porque si le dan al empleado no tienen que pagar impuestos ellos.
Aparte de eso, si usted trata bien a su empleado con mucho amor, a respeto y todo, ese empleado no le va a robar. La situación es que cuando un jefe, una persona tiene empleados y los trata mal, él pensando que de esa manera va a ganar más, al revés, gana menos, porque los empleados al último le roban todo. ¿Y quién lo hace? Pues es nuestro Padre Eterno, por avariento le quita todo. Entonces la bendición es en servir al Padre, amados, en todo lo que hacemos.
Amén, así es, amados. Bueno, como les estaba diciendo también, que vamos a estar viendo testimonios, vamos a estar estudiando específicamente en esta lección, ¿verdad?, que vamos a tener en este primer trimestre. Vamos a estar tocando 7 secretos yehudim, judíos, para tener éxito en los negocios. Y bueno, el primer testimonio lo tenemos de un abogado que dijo: todo lo que necesitaba saber para tener éxito en los negocios lo aprendí en la escuela primaria judía. Oiga bien, amado, a veces buscamos el éxito en una parte muy diferente, en un boleto de lotería, ¿no? En una, vamos a decir, inversión que hicimos con una persona que ni conocemos y que nos prometió el cielo y las estrellas, y de repente salió corriendo con nuestro dinero. Es más, yo me convierto en millonario de vez en cuando. Como cada mes o cada dos meses me hago millonario, me llega una carta que dice que gané millones. Millones, y que es una cosa real, y que solamente tengo que comprar tres cosas para obtener mi cheque, ¿verdad? Y una vez lo creí, oiga, cuando no tenía conocimiento de Torah, en más joven, hace muchos años, y que digo, okay, voy a comprar eso, y sabe lo que me mandaron un cheque, y sabe de cuánto fue, como de 11 centavos o 12 centavos.
Y a mí me llegó uno de 40 centavos.
y dije, ¿qué pasó? ¿No que era el ganador de tantos millones? Dice, no, es que tú eras uno entre tantos ganadores, también eran millones los ganadores. Entonces solamente te tocaron 10 centavos, pero tuve que gastar como ciento y feria en esas tres cosas que me pidieron comprar. Entonces es terrible, amados. De repente nos encontramos envueltos en una, vamos a decir, artimaña, ¿no? De aquellos que prácticamente ya tienen afilado el colmillo, ¿verdad? Y solamente tratan de beneficiarse ellos mismos. Entonces, esto nos va a ayudar, amados, porque este abogado judío, muy exitoso, dice, todo lo que necesitaba saber para tener éxito en los negocios, lo aprendí en la escuela primaria judía. Oiga bien. Dice él, sigue diciendo, después de recibirme de abogado y trabajar en ello durante 2 años, lancé una empresa de reserva de pasajes aéreos, que fue bastante rentable. Vendí esa empresa en 1991 y lancé Hotel Reservations Network, que es una red de reservaciones de hoteles, la cual posteriormente pasó a ser Hotels.com. ¿Verdad? Hoteles.com, en español sería así, ¿no? Hotels.com. Vendí mi participación en Hotels.com en el 2003, y después de 5 años que me mantuve alejado de la industria, lo cual era parte del contrato de venta, lancé Get a Room. Okay. Esta palabra prácticamente se debe de separar para formar lo que es específicamente el negocio. Get a Room. ¿Ve? Agarra un cuarto. .com. Recientemente, durante una conversación en nuestra cena familiar del viernes por la noche, mencioné que GetAroom.com está creciendo, que ya es rentable y que ya alcanzó algunas metas importantes. Entonces mi mamá me preguntó, dice él, ¿cómo supiste qué hacer en esta compañía y en las otras para que fueran exitosas? Le preguntó. No estudiaste negocios, dijo ella, ni trabajaste en una gran compañía. Ella tenía razón, no tenía ningún entrenamiento formal en negocios, más allá de un curso básico en contabilidad y finanzas. Tampoco tenía experiencia laboral en negocios, ni, vamos a decir, lo que llaman pasantías, ni mentores. Mi respuesta la sorprendió cuando dijo él, le debo todo mi éxito comercial a ti y a papá por enviarme a la escuela judía durante 12 años. Allí aprendí el mejor manual para dirigir un negocio exitoso que se escribió en la historia, y esa es en la bendita Torah. ¿Se da cuenta la respuesta que dio este abogado judío, que es muy exitoso en sus negocios, que él aprendió lo básico, los principios básicos en la escuela? Se da cuenta de lo importante que es la educación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros, los hispanos? Muchas veces, amados, esperamos que la educación de nuestros hijos se la den precisamente, vamos a decir, en primer lugar, en la escuela pública, donde no les enseñan Torah, donde no les enseñan muchas, al contrario, el que no les enseñan, diría yo. Entonces, amados, es importante entender que la educación primaria viene de papá y de mamá, viene en la casa, ¿verdad? Esa es tener educación. La educación se obtiene en la casa, pero la preparación se obtiene en la escuela. Mucha gente espera que la educación se la den en la escuela. No, ahí solamente le van a dar preparación. Usted debe de educar a sus hijos. Usted es el responsable de la educación primaria de sus hijos. Entonces, amados, estos son los principios bíblicos más importantes, dice este abogado, que le ayudaron a alcanzar el éxito. Principios básicos de, por ejemplo, temer al Eterno, tener temor de Él. Principios básicos como amar a mi prójimo sobre mí mismo o como a mí mismo. Principios básicos como no robarás, no dirás falso testimonio y cuestiones semejantes a estas. Así que entre todas las cuestiones que podemos nosotros analizar, al menos de lo que relata la historia de este abogado, él deduce que hay 7 cuestiones importantes para que podamos lograr el éxito en todas nuestras empresas o en todo lo que hagamos, como dice la bendita Torah, que todo en lo que pusiere nuestras manos, él lo prosperaría. Claro, tenemos que servirle y tenemos que ser fieles a él en primer lugar. Pero bueno, vamos a ver el primer punto importante, que es, dice él, que tenemos que hacer nuestros deberes. Haz tus deberes. Y dice que él aprendió el principio de la diligencia gracias al estudio del Talmud. Oiga bien, porque nuestros hermanos de Yehudá ya ven que tienen elaborado el Talmud, la Mishnah y todas estas cuestiones, que nosotros siempre examinamos todo y retenemos lo bueno. Y lo que nos parece que no, pues lo dejamos a un lado, a ver si más adelante lo comprendemos, ¿verdad? Pero por el momento tomamos todo lo que sea para edificación de nuestras vidas y que no vaya en contra de las enseñanzas de nuestro amado Yeshua. ¿Correcto, hermana Araceli?
Amén, aleluya. Uno tiene que siempre investigar, dice, investigarlo todo y tomar lo bueno. Porque hay muchas cosas aquí importantes que podemos nosotros, que nos van a servir en el caminar. El por qué si debemos de aprender a ser empresarios, debemos de aprender de que a nosotros como hijos del Eterno, nuestra bendición viene de arriba. Entonces, no debemos de estarla buscando a los lados como muchos, o sea, ir a buscar a un trabajo aquí y allá. No, amados, nuestro Padre quiere que seamos empresarios. Tenemos que comenzar a pensar nosotros básicamente en formar nuestro propio negocio siempre con las bases de la Torah, el amor al prójimo. Lo que usted va a hacer tiene que beneficiar a su hermano, no solamente de una manera de avaricia, sino en que él va a ser beneficiado. Y si él va a ser beneficiado usted, porque la bendición la va a multiplicar el Padre. Por eso tenemos que todo lo que hagamos, hagámoslo pensando siempre, dice, ámalo como a ti mismo. Entonces, si eso que usted está vendiendo lo beneficia a usted, entonces va a beneficiar a su hermano. Pero si usted no le beneficia nada a eso, quiere decir que usted es un engañador y todo lo que va a pasar, que ese dinero que usted gane de todo eso que va a estar vendiendo, que en verdad es chatarra, es basura, lo que va a pasar es que usted se le va a ir de la mano. Todo lo que gane se le va a ir de la mano, porque mi Padre no lo va a bendecir. Por eso hagamos las cosas pensando siempre en nuestro hermano, si él es beneficiado con lo que usted va a vender. De ahí viene la bendición y la riqueza que usted va a tener, porque recuerde que aquel que lo compró, y sabiendo que usted es una persona estudiante de Torah, una persona que conoce del Eterno, él también va a clamar para arriba. Y todo eso, en aquel día nos van a juzgar, pero aquí en esta tierra también nos van a pedir cuentas por todas esas cosas que hagamos violando la Torah.
Amén, amén. Así que, amados, tenemos entonces que entender que tenemos que hacer las cosas con diligencia, hacer nuestros deberes, ¿verdad? Y bueno, seguimos con la historia de este abogado. Dice que no era... era cuestión del estudio del Talmud. Recuerde que el Talmud para ellos pues es como lo que elaboran los rabinos con respecto a las diferentes cuestiones de la bendita Torah. y más que nada se formulan estas cuestiones entre, a veces chocan, se hacen debates entre ellos, y es precisamente lo que dice este abogado, que durante años estudió discusiones entre rabinos sobre diferentes temas, y no era dado por sentado, todos los argumentos eran considerados y discutidos. Entonces aprendí a preguntar por qué y a asegurarme de haber entendido las cosas. Estudiar solo no era suficiente. Nos emparejaban con otros estudiantes y pasábamos mucho tiempo discutiendo temas con nuestro compañero de estudios antes de la siguiente clase. Aprendimos a rebatir a fondo, o sea, sería como a debatir también, ¿no? A fondo los argumentos del otro. Leíamos todo comentario que pudiéramos encontrar sobre el tema en cuestión. Esto me trae a memoria el entrenamiento que tuvimos en el instituto, en el bachillerato, donde se nos hacían hacer largas tesis y todavía teníamos que elaborar mensajes y teníamos que hacerlo delante de nuestros compañeros. Es algo semejante a lo que estamos haciendo ahorita con el sistema de Parashot. ¿Qué es lo que estoy haciendo con los ajim? Bueno, los estoy aventando al ruedo, ¿verdad? Para que estudien su parashat, para que estén preparados en el conocimiento de la bendita Torah y que estén capacitados para que más adelante ellos puedan abrir un instituto de parashot. Aleluya, ¿no? Porque es algo hermoso, es un caminar muy hermoso. Pero a lo que voy es esto: en el instituto nos ponen a predicar y a criticarnos a nuestra prédica. O sea, pasamos al frente, están todos los alumnos, ¿verdad? Y luego tenemos que darle una predicación como si estuviéramos en una congregación o una enseñanza, como usted vea, o una conferencia. Entonces, ellos, al terminar nosotros, ellos nos van a calificar y le van a preguntar a todos los alumnos qué le pareció, qué vio mal en esta persona, qué fue lo que enseñó mal, qué fue lo que dijo mal, cómo actuó, cómo se movió, etcétera, etcétera. No, hombre, se pone tremenda la cosa, ¿verdad? Ahí nos critican hasta por lo que no sabíamos nosotros, pero eso nos ayuda a crecer, a examinarnos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, de ahí yo aprendí, toda crítica es constructiva. No importa que sea negativa la crítica, pero al final para mí es constructiva, porque yo puedo examinar esa crítica y medirme, ¿verdad? A ver si es cierto que lo que dicen es verdad de mí. Entonces, a mí lo que me preocupa es cuando me censuran, cuando dicen, para nada, no quiero oírlo nada, no quiero saber nada, ahí entonces sí me preocupo. Pero cuando me critican y dicen lo peor de mí, hey, es crítica. Y fama buena o fama mala sigue siendo fama.
Aleluya. Bueno, la situación aquí, amados, de que es, bueno, como está hablando el Moré del sistema de Parashot. ¿Qué es el sistema de Parashot? Bueno, es la porción semanal de la escritura que se da tanto de la Torá como de los profetas y del Brit Hadashá del Nuevo Testamento. La situación es que se le da la porción y usted es el que tiene que ir a investigarla. Usted es el que tiene que ir a buscar. Y esa búsqueda que usted hace cada semana, alistándose para Shabbat, para dar su comentario, es el que lo va a hacer un hombre sabio, porque va a andar aquí y allá por todos lados buscando lo mejor que usted va a traer. Ahora, claro, ya cuando usted lo trae, si nosotros miramos que lo que usted trajo va a ser algo muy lejos de lo que dice la Torah, bueno, es obvio que vamos a hablar con usted. Pero si lo que usted está hablando es algo que va con la Torah, entonces, bueno, lo dejamos que siga creciendo. Es así como se crece, amados, porque ¿de qué sirve que nosotros le estemos dando siempre todo, 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 y usted nunca tenga su oportunidad de meterse al estudio, a la investigación? Esto es lo que va a hacer de usted un gran maestro. Cuando usted esté allí, dale, 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 es cuando usted, al tiempo de los años, usted va a poder ya entonces enseñar a otros, porque usted tuvo ese tiempo de dedicarse a la investigación, como lo estamos haciendo ahorita en este tema de economía hebrea. Se le está comenzando a hablar y usted va a comenzar a pensar, ¿cómo le voy a hacer para yo poder ser un hombre de negocios, una mujer de negocios? Pero claro, siempre unido con la Torah. Porque si es unido con, lo, con la Torah, entonces se une con lo espiritual y es ahí cuando viene la bendición. Jamás podemos dejar a un lado la Torah. No podemos. Todo debe de caminar porque recuerde, el, nuestro amado Padre Eterno, por medio de nuestro amado Yahushua, que fue el que nos atrajo a Él mismo, nos dio una constitución y nosotros tenemos que caminar por ella día a día, que es la Torah.
Amén, así es, amados. Así que como dijo la Mora, nos ponían a hacer diferentes cosas. Teníamos que investigar, ir a comprar libros, diccionarios, comentarios exegéticos y cuánto no, ¿verdad? Mucha, mucha inversión en prepararse como ministro. Pero por el otro lado, aprendimos bastante. Aprendimos a no tener temor de presentarnos delante de una multitud de personas que nos fueran a criticar. Porque eso es, amado, lo primero, que una persona que no ha ido a instituto, a bachillerato, o no ha tomado ningún curso, cuando va la primera vez que va a predicar y siente que se van a burlar de él, y bueno, es algo horrible, horrible, horrible,
es
¿verdad?
Es algo tremendo porque usted siente los ojos de todo mundo que lo está mirando y hay veces que en ese momento hasta ya no supo qué decir, aunque todo se le fue de la mente. A mí, yo recuerdo que a mí ni siquiera me gustaba el micrófono, no me lo acercara, no. ¿Y qué fue? Lo que pasó que poco a poco se va uno acostumbrando. Por eso ahorita es lo mismo con todos los ahim que están estudiando la parashá. Pues están ellos estudiando y ahorita aquellos que empezaron ya hace rato que a hacer su parashá, no se parecen su parashá a las primeras que hicieron, han mejorado muchísimo.
Amén. Y pues precisamente toda esta cuestión, investigación, pasarse tiempo estudiando, pasarse tiempo estando atento a qué parashá viene, qué vamos a hablar en esta porción, ¿verdad? La parashá quiere decir porción escritural semanal. Todas esas, cómo lo voy a presentar delante de los ajim, de las personas, ¿verdad? De los hermanos. Cómo voy a, por decirlo así, mi forma de... ¿cómo se dice? Sentimiento, o sea, de que no voy a estar hablando de mi persona, sino voy a estar hablando una enseñanza, dando una enseñanza. Y ahí es donde mucha gente falla, en la cuestión de que empiezan a hablar de su persona y empiezan a dar lo que yo llamo yo lastimonio, ¿no? Solamente cosas negativas y bla, bla, bla. Esas personas nunca van a avanzar, amados, pero los que empiezan a entrenarse en cómo aprender, cómo, por ejemplo, en el método de investigación, cómo se comienza a profundizar, bueno, se comienza de lo más fácil a lo más difícil, algo muy sencillo, ¿verdad? Que usted podrá decir, pero qué ridículo, es obvio. No es obvio, porque mucha gente quiere comenzar por lo más difícil y después se desespera porque no puede lograrlo. Y lo vemos en mucha gente, ¿verdad? Yo atravesé el instituto, el bachillerato, y oiga bien, de todas aquellas personas que se graduaron conmigo, una o dos personas abrieron una congregación. Es tremendo. O sea, yo dije, ¿de dónde están los demás? Era solamente por tener el título, por tener, entre comillas, la preparación, pero si usted le preguntaba una cosa, no sabía nada. No habían aprendido, o sea, perdieron su tiempo. ¿Y qué pasó con ellos? Pues ahí andan rodando, no tienen nada. Entonces, amados, es importante, como dice, entonces volvemos al caso del abogado exitoso, ¿no? Que dice que todas estas cuestiones le ayudaron en la escuela judía. ¿Por qué? Porque le enseñaban la bendita palabra del Eterno, le enseñaban a respetar a su prójimo y todas las cuestiones que desarrollan en sus enseñanzas los judíos, y aprendió él a relacionarse, pues, con otras personas. Y así lo dice él: me relacioné también con los negocios con la misma actitud, hice mis deberes, o sea, hice mi tarea, investigué la competencia, probé el mercado, defendí la postura contraria a la mía. Se da cuenta, no hay atajos para hacer los deberes en un negocio y para entender el panorama del mercado. Muchas veces uno puede evitar grandes errores y descubrir grandes oportunidades si habla con expertos y analistas que conocen el caso. Si destroza los planes de negocios con sus preguntas, si hace estudios de mercado y grupos focales y si analiza los gastos y hace sus deberes con toda diligencia, entonces usted saldrá adelante. Pero aquella persona perezosa, aquella persona que no quiere, que ay, el qué dirán y no me quiero en verdad esforzar, no sé, nunca van a lograr nada. Hay que cambiar de pensamiento, hay que renovar nuestra mente, amados.
Amén. Y eso es lo que pasa, amados. Dijo nuestro amado Yehoshua, por sus frutos los conoceréis. Si usted va a un trabajo o va a cierto tipo de negocio en ventas, donde llega a ese lugar y le dan un producto carísimo y le comienzan a vender todo tipo de CDs, de esto, del otro, y nomás usted está mirando que, como dicen, todo para acá, nomás para el dueño del negocio y nada para usted, y por más que le está dando ahí nada, pues amado, apártese de ahí, porque eso no es para usted. No se trata que usted vaya y se meta con el negocio de un impío. Usted tiene que hacer su propio negocio, porque nosotros tenemos la guía del Ruach HaKodesh, tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que está en nosotros. Él nos guía toda la meta, toda la verdad, y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces nosotros tenemos que escuchar la voz del Ruach, la voz del Espíritu, cuando Él nos dice qué hacer. Y es aquí, amados, tenemos la oportunidad nosotros de aprender cómo le hicieron nuestros hermanos de Yehudá, para que lo pongamos por obra. Si ellos son exitosos, si usted escucha por todos lados que son exitosos, bueno, algo bueno nos pueden enseñar. Por eso estamos aquí estudiando lo que ellos han dejado ahí, para sacar lo bueno de lo que ellos enseñan.
Bueno, y tenemos ejemplo aquí en la Kehilá de Yehoshua, tenemos ya a Morim, maestros que se van a estar certificando ya como ministros ordenados. Han hecho su tarea, han persistido durante todos estos años, ¿verdad? Porque muchos quieren comenzar y que yo y que acá y que yo hago y deshago, y al final a los 2-3 semanas se desinfla y truena, ¿no? Decimos nosotros, se acabó ahí, ya quedó postrado en el camino. ¿Pero por qué? Porque solamente era su ego, solamente no lo dedicó realmente, no buscó, no profundizó, ¿verdad? Y vio, quiso comenzar, en otras palabras, por lo más difícil y después por lo fácil, y es al revés. Hay que comenzar por lo fácil y seguir elaborando hasta lo más difícil. Pero bueno, el siguiente punto: trata a tus empleados con justicia. Esperemos llegar a tener esa empresa, amados. Esperemos llegar a tener nuestro propio negocio, como dijo la mora aquí, Araceli. Aún nosotros, a nosotros nos divertimos, ella y yo, platicando nuestras historias. Y le digo yo, mija, si yo de niño nunca tuve necesidad y yo vivía en un barrio pobre, ¿verdad? Y yo me dedicaba, comía estos pastelitos y venían unos muñequitos. Y no solamente unos muñequitos, venían también como estampitas. Entonces yo me ponía ahí en la esquina de la calle y pasaban la gente y le decía, señor, cómpreme este, por favor, cómpreme esta estampita, cómpreme este monito. Y me daban ahí un peso, me daban ahí lo que fuera, y digo, wow, al ratito ya andaba con la bolsa con dinero, ¿verdad? Y entonces desde pequeño, y luego ella me cuenta también que desde pequeña también por allá, hasta en el rancho, hacía dinero.
Lo que pasa, amados, de que uno tiene que buscarle si cómo vamos a salir adelante. Yo desde pequeña siempre fui muy negociante, todo el tiempo. Yo me iba a la escuela y me llevaba frutas en la casa que había mangos, había arrayanes, había naranjas, había varias cosas que yo agarraba, cosas que yo sabía que le gustaban a los niños, por ejemplo mangos y arrayanes, y cuando la maestra se iba a la dirección, entonces yo me paraba al frente y comenzaba a ofrecérselos a todos ahí. ¿Quién quería? Bueno, todos se pegaban ahí y me los compraban. Entonces a la hora del recreo, pues yo tenía dinero, porque en mi casa, bueno, no tenían para darme. Pero qué bueno es nuestro Abba Kadosh, que nos va enseñando. Entonces todo eso lo que hace es que nos enseña a luchar y a ser una persona de negocios. Yo, bueno, a mí me llamó el Padre a trabajar para su obra. Si no estuviera dedicada ahorita como estamos en la obra del Eterno, quizás pues ya fuera una empresaria grande quizás en estos tiempos, porque siempre me gustó a mí el negocio. Pero bueno, sigo siendo una empresaria, porque estoy
amén para el eterno
sembrando en el reino de los cielos, así es que sé que mi porción está allá, porque aquí usted sabe que el día que nos partamos de este olam, de este mundo, no nos vamos a llevar nada, solo lo que mandamos anticipado. Es que espero que cuando llegue allá encuentre algo grande en el olam haba, en el mundo venidero. Bendiciones del Padre.
Amén, aleluya. Bueno, el Eterno nos ha dado mucha bendición a la Moray y a mí. Hemos trabajado en el mismo lugar haciendo bastante dinero en un lugar, y aparte de eso también en los negocios. Nosotros fuimos pioneros en Herbalife, no sé cómo le digan en español, Herbalife. y comenzaron en una, ahí donde guardaban los carros, un garage, le llamamos nosotros, un garaje, no sé. Entonces, ahorita tienen edificios altísimos por todo el mundo, ¿verdad? Pero a lo que iba es, aquí se me está cayendo en un aparato, perdón. Entonces, como les estaba diciendo, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Aleluya. Lo que pasa es que me vinieron aquí a interrumpir. Parece que es una entrega de un paquete. Y bueno, como les había yo comentado antes, les ponemos un letrero allá afuera que no interrumpan, y vienen y como que les pusiéramos el letrero: interrúmpanos, por favor. Bueno, como quiera que sea. Estábamos entonces en esta cuestión que prácticamente me quitó la atención. Y estábamos hablando acerca de que de pequeños acá la Mora y yo éramos muy negociantes, ¿verdad? Y en Herbalife también fuimos muy, ¿cómo se dice? Prósperos, se puede decir así, porque vendíamos hasta $14,000 por mes en puras ventas, de puras, imagínense, de vitaminas. Pero ya tenía yo de muy joven, teníamos como que 19 años de edad, 18 años de edad, y ya estábamos haciendo $14,000 por mes. Wow, era, como le digo, con un equipo de 40 personas, que no teníamos ni siquiera experiencia, pero pues no sé, nos fue bien en ese tiempo. Pero no cambiamos nada de eso, amados, por las cuestiones del Eterno. Nosotros hemos decidido servir al Eterno porque si queremos nosotros hacernos empresarios, lo vamos a hacer, pero no descuidando las cosas del Eterno. Por eso queremos conectar todas estas cuestiones que tengan que ir de la mano, ¿no? No podemos nosotros hacer una empresa y decir que me va a ir bien si el Eterno no está aprobando mi conducta. Es a lo que voy. Por ejemplo, si ya tiene una empresa y, como dice este abogado exitoso, yo ya empecé mi empresa y ya tiene negocios, ¿y qué es lo que hace él? Bueno, dice, ahora el siguiente paso es tratar a tus empleados, oiga bien, con justicia, tratarlos con justicia. Y una de las partes más difíciles de dirigir una empresa es lidiar con los empleados. Los empleados pueden ser muy demandantes, quieren aumentos, quieren vacaciones, quieren también, tienen gastos, de repente se enferman, tienen que pagarle el doctor, conflictos y más, ¿verdad? Y cuando me enfrento a estos temas, pienso en la idea de pagarles a los empleados a tiempo. El salario de un trabajador, dice la Escritura, no pernoctará contigo, o sea, no pasará toda la noche hasta la mañana. Tienes que pagarle a tu empleado inmediatamente. Se da cuenta, entonces la Torá nos ordena no aprovecharnos de nuestros empleados. No defraudarás a un empleado pobre y desamparado, dice la Escritura. Allá en Devarim, en Deuteronomio 24:14, ya sea uno de tus hermanos o un prosélito que está en tu tierra.
Sí, amados, es tremendo eso, porque yo me recuerdo, yo trabajé en por ahí en mis veintitantos años en restaurantes, y estábamos en este restaurante, en este donde nos dieron la oportunidad de aprender ahí también, ahí fue cuando yo aprendí. Pero resulta que el jefe que teníamos, o el dueño del restaurante, era un poquito tacaño. Entonces, todo estaba bien entre la semana, pero cada 15 días que nos tenía que dar el cheque, el pago, estaba enojado. Siempre, cada día de pago estaba enojado. Entonces era tremendo, como nos hacía sentir como que
culpables,
como que le estábamos quitando su dinero, pero en verdad pues era nuestro pago de nuestro trabajo. Y así pasa, a muchos les pasa lo mismo. Siempre esa es una batalla con aquellas personas que no tienen Torah. Siempre a la hora de pagar se desaparecen y hacen tantas cosas de ese tipo. No es el único, tuvimos otros cuando en nuestro caminar de jóvenes. Pero es tremendo, amados, por eso nosotros no debemos de ser así. Nosotros, si el Padre nos permite tener, hacer un negocio, lo que sea, tenemos que tratar a nuestro hermano, amarlo, o siempre cumpliendo el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, entendiendo que ellos están trabajando ahí es porque tienen necesidad, y uno tiene que estar listo arreglando todos sus salarios antes del día que le tiene que dar para que ellos puedan suplir sus necesidades básicas, porque para eso trabajan, para sus necesidades básicas, que es el pago de su casa, su renta, todas esas cosas que usted como jefe, al cargo de esa gente, usted le va a dar cuentas al Eterno si usted no cumplió con lo que se le está demandando en ese momento.
Amén. Entonces, un par de cuestiones. El salario de un trabajador no pasará contigo toda la noche hasta la mañana. Ahí lo dice en Levítico 19:13, y también dice: no defraudarás a un empleado pobre y desamparado, ya sea que sea uno de tus hermanos o un prosélito que esté en tu tierra. Deuteronomio 24:14. Así que dice él: esto me enseñó a tratar siempre a los empleados con igualdad y justicia. Apliqué un nivel absoluto de justicia en lo referente al pago de sueldos de los empleados y a otros temas en relación a esto. No hacíamos diferencias basadas en raza, edad, género, religión o color. Siempre es difícil decir que no, pero cuando construyes una reputación de justicia con tus empleados, te respetan más y saben que están siendo tratados como corresponde.
Y eso es bueno, amados, poderlo saber. Bueno, yo crecí desde pequeña pensando que siempre los judíos eran tacaños. Y me recuerdo cuando yo iba de pequeña a comprar leche.
No, de hecho hay muchos que todavía...
Hay muchos que sí. No están guardando la Torah, y hay otras partes en el Talmud que dice que si vas a hacer cosas malas, te vayas y lo hagas por allá con los gentiles. Entonces, amados, yo no confiaba en ellos, le voy a decir sincera. Yo iba a comprar esa leche y siempre le echaban agua. Entonces, es tremendo, tuve muy malas experiencias con ellos. Ahora últimamente que estoy estudiando la Torah es que me doy cuenta que, bueno, hay justos en verdad que están en verdad cumpliendo el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, y he escuchado por ahí a personas que hablan muy bien de ellos. Entonces, bueno, para ir cambiando nuestra forma de pensar, ¿verdad?
Bueno, a mí me vendieron un shofar con un hoyo, ¿no? Y que no era kosher. Qué sinvergüenza, se lo tuve que vender a un ají.
Sí, a nosotros. Bueno, pero menos de lo que te dieron.
No, estoy jugando.
No lo vendí.
No, se los regalé.
Sí. Entonces, amados, esa es la situación que nosotros ya como estudiantes de Torah sí nos hemos topado con muchos judíos que en verdad nos han querido estafar. Entonces, esa ha sido la situación que por causa de eso... uno siempre se retiraba. A nosotros, por ejemplo, vendíamos a imprenta y todo eso, y yo me recuerdo que llegaba a lugares donde nos llamaban, pero eran judíos, y no entrábamos y veíamos que eran judíos y nos íbamos mejor. No queríamos nada ahí porque decíamos no, porque nos van a transear aquí, nos van a robar. Entonces es tremendo, amados, que tengamos esa reputación tan mala. Es bueno que comencemos nosotros a mostrar que en verdad servimos al Eterno y que vamos a hacer conforme a lo que dice la Torah.
Amén. O sea, hay que buscar a las personas correctas y adecuadas para socializarnos con ellos. Así que, amados, hemos llegado al fin de este segmento. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a continuar la siguiente semana y vamos a comenzar con tener el mejor nivel de atención al cliente para el siguiente la siguiente enseñanza. No se lo pierda, amados, no se lo pierdan. Si usted todavía no se activa su membresía para las clases, háganlo, para que no se pierda detalle, porque estamos enviando los documentos, todo el material, a través de correo, de los correos electrónicos o correos privados de todos aquellos que ya se activaron. Así que muchas bendiciones, pueblo de Israel. Hermana Araceli, sus últimas
así
palabras.
Así es que, amado, vaya pensando en esa empresa que nuestro Abba Kadosh le va a dar. Usted va a tener el conocimiento conforme a la Torá, para que usted se realice y pueda guardar Shabbat y las fiestas sin ningún problema.
Amén, amén. Así es, amados. Bueno, nos retiramos y los esperamos la próxima semana, si el Eterno nos permite, claro. Muchas bendiciones, pueblo de Israel. Leí Raot. Hasta pronto.